FM, porque la FM debate. Hoy hemos tenido un día por la entrevista con el magistrado Pretel, que fue larga, Juan Pablo, pero muy, muy productiva.
Sí. Demasiadas voces masculinas, o sea, ya quería yo que hubiera aquí en esta mesa voces femeninas.
Y hay dos voces maravillosas, maravillosas para este debate. Por eso saludamos a la profesora de la Universidad del Rosario, doctora, experta en derechos humanos y migraciones, María Teresa Palacios. Gracias por estar aquí en la FM.
Muy buenos días y muchas gracias a Hassan y a toda la mesa de trabajo.
No es prima mía, no nos conocíamos.
No se conocían, bueno, se sentaron al lado.
Pero no les recibame cato, profesora.
Claro que no.
Hay que decir que estamos en streaming por el Facebook para todos nuestros oyentes que quieren ver radio en vivo. Y también a la congresista Tatiana Cabello del Centro Democrático. Qué placer que esté aquí en la mesa de la FM.
Hassan, muchas gracias a usted y a su mesa de trabajo. Como siempre, es un gusto estar aquí.
Pues hemos estado desde hace varios días muy pendientes del drama humanitario que están viviendo varios migrantes en Turbo. La decisión, por supuesto, del gobierno nacional de que estas personas, en el caso sobre todo de varios de ellos cubanos, tienen que ser deportados, pues ha puesto en debate y en tela de la opinión pública. ¿Qué se debe hacer con estas personas? Si se debe de protegerlas y garantizarles un derecho de asilo, si se les debe permitir que permanezcan en el país. Algunos están pidiendo, como en el caso de líderes cubanos, de estas personas en Turbo, que les permitan ser llevados a otro país como México de tránsito, pero que no sean deportados a Cuba. Algunos, Juan Pablo, dijeron incluso acá que preferían morir en Turbo que devolverse a la isla.
Sí, esa fue una declaración que dio el líder de los cubanos que están allí varados en Turbo.
Y la pregunta que queremos plantearles hoy es, ¿qué se debe hacer entonces con estos migrantes, con estas personas que están, repito, en condiciones humanitarias muy difíciles en territorio colombiano? Doctora María Teresa Palacios, ¿qué se debe hacer con ellos? ¿Se debe deportar o se les debe dar asilo?
Pues Hassan, es una situación, como precisamente usted lo dice, muy compleja. Pienso yo que se tiene que hacer una estricta caracterización del tipo de personas que tenemos precisamente en el territorio de Colombia, toda vez que una vez ellos hayan entrado al territorio, están sometidos a la jurisdicción del Estado. En ese sentido, considero que aquellos que soliciten refugio o sean solicitantes de asilo, pues habrá que analizar a la luz de la Convención del 51, pero también de las normas interamericanas, los supuestos precisamente para la concesión de esa condición de asilo o de refugio. La otra situación son los.
¿Cuáles
son
las características que debe reunir alguien que pide refugio o asilo y para que ese refugio o asilo sean dados? ¿Cuáles son esas características?
Sí. A la luz de la Convención del 51 y del Protocolo del 67, básicamente es que sean perseguidos políticos, ¿sí? O perseguidos de sus países de origen. Podemos considerar que el régimen cubano precisamente ha sido un régimen represor, donde las libertades individuales están sumamente restringidas y claramente muchas de estas personas podrían, es un hipotético, no conozco los casos puntuales de cada una de las personas, tener una condición de este sentido. El otro escenario ya es aquellos que son considerados migrantes económicos. Frente a esa condición de migrante económico, que es por donde se decanta la mayor parte del derecho internacional de los derechos humanos, yo tengo algunas reservas. Y es porque el derecho internacional de los derechos humanos asume que la migración económica siempre es voluntaria. Frente a ahí, tengo muchos cuestionamientos, entre ellos que no siempre la migración económica es voluntaria, porque cuando hay sucesivas vulneraciones a derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, pues puede haber precisamente un favorecimiento o una serie de condiciones que obliguen a las personas a migrar.
Hay posibilidad de elegir ahí.
Claro, exactamente, no hay ninguna posibilidad de elegir. Y ahí, a los que de pronto me han escuchado en otros espacios, sobre todo académicos, siempre digo lo mismo, pero me parece que es un fundamento bastante fuerte, y es, quiero citar al relator especial para el derecho a la alimentación de Naciones Unidas. Él ha puesto una alerta a los estados desde el año 2009 sobre analizar la verdadera voluntariedad de los migrantes, y habla de la figura de los refugiados del hambre. ¿Cómo pueden ser considerados migrantes voluntarios personas?
Pero supremamente interesante ese concepto, porque claramente hay personas que tienen que salir o huyen es buscando esa necesidad básica,
claro,
primaria.
Claro, claro, satisfacer necesidades esenciales. Es poder encontrar un mejor futuro, es poder no morir.
Sí.
Y poder dar a su familia.
Es refugiado no solamente porque se le violen los derechos de primera generación, los de la libertad o los de la expresión, los derechos políticos, sino también los otros derechos.
Claro, es en todo caso, pues sabemos es un mecanismo extraconvencional no vinculante, pero es un llamado, digamos, muy importante
ahora
a
que,
pensar.
Ahora que usted plantea esto, viendo las imágenes de venezolanos cruzando la frontera y pidiendo justamente que puedan ir a Colombia o a Cúcuta para comprar los alimentos básicos, pues uno entraría en un debate mucho más amplio.
Exacto.
Congresista Tatiana Cabello, ¿cómo ve usted esta situación de estas personas en Turbo? ¿Y cree usted que debe dárseles un asilo o que deben ser deportadas?
Pues mire, yo creo que ya el gobierno debería estar pensando, y se lo pedimos ayer al gobierno nacional desde la Comisión Segunda, pensar en darles el refugio aquí en Colombia, porque es que es muy delicado. Estamos hablando de 1.200, casi 1.300 personas que a su regreso a Cuba, de ser ese el regreso, irán a la cárcel. A mí ayer me sorprendió, por ejemplo, en la Comisión Segunda hicimos una sesión reservada precisamente con Migración Colombia y su director, y él nos explicaba que se había reunido con unos cubanos y ellos le habían prometido al gobierno de Colombia que de ser devueltos a Cuba no los iba a esperar la cárcel, pero no quiso dar más detalles. La propuesta que hemos hecho nosotros es que les den aquí el refugio y se estudie caso por caso de cada familia, de cada persona, y ahí sí se pueda tomar una decisión. Pero deportarlos masivamente, ya sea a Ecuador, los devuelvan a Cuba, lo que ya es claro es que a México no van, pero no puede ser una decisión a las carreras.
Lo que ha dicho también Migración Colombia en un sentido, y nos interesa conocer lo que piensan ustedes al respecto, cuando dice es que el asilo se da para permanencia. Es decir, usted pide un asilo, usted tiene que quedar en el país, pero no se le puede dar a una persona, y las solicitudes ahí están. Si ellos quieren quedarse en Colombia, con mucho gusto, pero ellos son ciudadanos en tránsito.
No puede ser una solución para ganar tiempo.
Exactamente.
Exacto, porque es que Colombia es un país de tránsito y no de llegada.
Exacto.
Lo que hacen es utilizar a Colombia para llegar a donde quieren. Eso lo han venido explicando. Y la idea es, si se abre esa puerta, ahorita no tendremos el problema de 1.200, sino que ya seguirán llegando, y sobre todo lo que está pasando, y usted lo hablaba ahorita con Venezuela. Eso es claro, pero el gobierno nacional no puede desconocer también la realidad política de lo que pasa en Cuba. Es que esto es un caso excepcional, no estamos hablando de otro país, estamos hablando de Haití y Cuba, sobre todo la mayoría de Cuba. Y cuando usted ve que hay 260 menores de edad, hay mujeres embarazadas, pues ahí el tema se complica más.
Sí.
Porque no estamos hablando, sino de unas personas que están en un estado de vulnerabilidad más delicado, que no sería fácil ese retorno.
Sí, sobre todo que tenemos que tener bien en consideración que Colombia no puede transgredir obligaciones internacionales que tenemos adquiridas previamente. Las expulsiones masivas están prohibidas en el derecho internacional, nosotros somos parte.
¿En qué momento se empiezan a considerar masivas, digamos?
Cuando se sacan las personas sin hacer debido proceso y procesos individualizados para la deportación.
O sea, más de dos ya se
considera. Claro, masivo. Claro, porque es un número plural.
Okay. Ahora, le doy un ejemplo, sé que conoce mucho, mucho mejor el tema y que es una experta en esto. En los Estados Unidos, cuando hay un proceso de deportación, a la persona, por ejemplo, la arrestan, pero se abre un proceso de inmediatamente frente a migración y determinan las condiciones sobre las cuales esa persona o puede solicitar el asilo o debe ser expulsada del país o si tiene procesos abiertos. Pero eso de cogerlos a todos, meterlos en un avión y sacarlos de buenas a primera, no, eso no pasa.
No, realmente es una transgresión al derecho internacional.
Así es.
En la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 22.8 precisamente prevé esa prohibición. Prevé la prohibición de que no pueden proceder las expulsiones masivas. También lo tenemos en el marco, digamos, universal, lo que es todo el marco de Naciones Unidas y el núcleo duro también.
¿Cómo hizo Venezuela con los colombianos?
Sí, claramente. Y de hecho, pues, eso es una expulsión prohibida por el derecho internacional que acarrea responsabilidad internacional de parte del Estado.
Sí. Profesora Palacio, representante Cabello, esta semana decía yo acá que también nosotros tenemos un problema en Colombia, es la seguridad y el cuidado de nuestras fronteras. Uh-huh. Panamá, para bien o para mal, tomó una decisión y dijeron por acá, pues ya no va a haber un paso abierto como lo veníamos, ni se cierra. En Venezuela, hace un año, Maduro tomó una decisión buena o mala, no sé, pero también dijo se cierra esta frontera. En Colombia nunca hemos escuchado hablar de una política fronteriza. No sé si la hay, no sé si es que no se aplica, pero aquí entra todo el que le da la gana, y aquí vemos cifras de Migración Colombia de 8.000, 9.000 personas que pasan al año por allí, por el Urabá antioqueño rumbo al norte. ¿En Colombia hay o no hay una política fronteriza? ¿Se aplica o no se aplica, profesora?
No es clara. Realmente la política migratoria de Colombia es una política fragmentaria, es una política insuficiente, es una política que tiene muchísimos vacíos, porque tenemos una insuficiente ley 1465 de 2011, donde de hecho tiene muchísimos errores técnicos y académicos, confunde objetivos con propósitos, con principios, no tiene, digamos, una buena base de un sistema nacional de migraciones. Nosotros estuvimos acostumbrados mucho tiempo a ser un país de inmigrantes, eran los colombianos los que se iban a buscar destinos a otro lado, y a pesar de que desde 2011 se vienen presentando movimientos un poco más masivos de, digamos, de migrantes, en particular Venezuela, y de ahí para atrás 2009-2008 de chinos, de todas formas no hemos preparado un marco normativo coherente para poder atender esa situación. Tenemos algunos decretos, unos decretos reglamentarios, ciertos decretos que tratan de, sobre todo, controlar el tema de visados, renovaciones, acceso a la ciudadanía.
Una cosa muy
técnica. Pero en realidad no tenemos una política migratoria integral, y menos con un enfoque de derechos humanos. A mí me gustó mucho algo que dijo la representante Cabello, y era precisamente: hay niños y hay mujeres embarazadas. Las medidas que tenga que tomar Cancillería, las medidas que tenga que tomar Migración Colombia, el gobierno colombiano, tienen que tener enfoque diferencial.
Ahora, pero mira, hay una cosa. Ayer, por ejemplo, en ese debate que yo les contaba, que por una invitación mía, una sugerencia mía que hicimos en la Comisión Segunda, se habló precisamente de esto. Y de ahí una de las grandes conclusiones que salió por solicitud de Ana Paola Agudelo, que es una representante también a la Cámara de la Comisión Segunda, pues ella ya está trabajando en una ley de migración. Está tratando de que hagamos precisamente reformar todo eso, porque hay muchos vacíos y es una cosa muy técnica. Lo que hicimos fue comprometer al gobierno nacional para que sea en conjunto y sea una propuesta de todos los miembros de la comisión, no de un solo partido, y de la mano del gobierno nacional poder sacarlo adelante. Porque lo que decía la doctora es totalmente cierto. Esto es lleno de vacíos, de huecos, a la libre interpretación, y no hay nada que proteja. Es más como una ley técnica de los pasos y requisitos para seguir, más allá de lo que realmente pasa. Y hoy se hace supremamente necesario, teniendo en cuenta que tenemos dos fronteras cerradas y una política exterior, desde mi punto de vista, demasiado débil.
Ayer decía Yamid algo acá que puede ser controversial, pero él decía: mire, Hassan, no se haga ilusiones. Usted no va a ver acá, por lo menos en el caso de los ciudadanos cubanos, de estos inmigrantes cubanos, por parte del gobierno nacional, un titular que diga: aquí los van a dejar. Por una razón, porque no podemos olvidar el contexto que está jugando Cuba en las negociaciones de paz. Y ahí, pues, no sería bien visto por el gobierno cubano que se le esté de alguna forma reivindicando unos derechos a unos ciudadanos que alegan que están huyendo de una dictadura. ¿Eso es cierto? ¿Eso es cierto? ¿Ustedes lo ven en esa dirección?
Pues bien,
¿O eso no debería ser así? ¿Cómo
ayer, mi intervención precisamente en la comisión terminó con esa misma teoría. Yo lo que le decía al gobierno nacional es que ojalá que el hecho de que Cuba sea un país garante donde se han desarrollado todos estos acuerdos y estas discusiones con los grupos ilegales, con las FARC, pues no tenga nada que ver con una petición del gobierno de Cuba de que los devuelvan rápido. El gobierno dijo que eso no tenía nada que ver, pero yo honestamente quedo con la duda. Yo sí creo que ha sido una de las peticiones que ha hecho el gobierno de Cuba, también valiéndose y argumentando que ha sido el país, pues prácticamente, que le abrió las puertas a todas estas conversaciones. Yo creo que no se puede separar lo uno de lo otro.
Uh-huh. Sí,
por eso lo hace más delicado.
Pues yo, digamos que no podría decir que tengo una evidencia clara de esto, pero sí es una costumbre y una mala costumbre de los países utilizar e instrumentalizar a los migrantes como herramienta política. Uh-huh. Cuando necesito mano de obra barata, abro fronteras. Cuando no es conveniente por política internacional, cierro fronteras.
Increíble esos ejemplos que usted da, porque es así.
Sí, uh-huh. Y definitivamente los migrantes terminan siendo instrumentalizados. A veces casi que, digo yo, se les despersonifica. Casi que son despojados de su dignidad porque terminan siendo un instrumento del discurso político.
Pero entonces,
yo pienso que sí.
¿Para qué firmaría uno estas convenciones y para qué puede uno decir de alguna forma: mire, es que somos un país garantista en cuanto a derechos humanos, somos un país que respeta las migraciones, si al final de cuentas, por una coyuntura política del momento, pues esos acuerdos se van y se meten, se engavetan, se pasan por debajo?
Pero pienso que tenemos una doble moral, ¿no?
Claro, ¿cómo? Eso depende de quién. Por ejemplo, la canciller es bastante permisiva con el tema de Venezuela. Si usted se da cuenta, hoy está en Venezuela, un año la frontera
cerrada. Mire cómo sacaron a los compatriotas.
Exacto. y es bastante permisiva, y todo lo que tenga que ver con Venezuela le da prioridad, lo que tenga que ver con eso. Pero si usted se da cuenta, la canciller no ha sido capaz de ir a Turbo. No ha sido capaz de ir a ponerle
la cara. ¿Ustedes tuvieron un problema, un inconveniente para viajar a Turbo?
Mire, desde el domingo empezamos, cuando ya vimos que es toda esta crisis humanitaria, sobre todo pensando en la crisis humanitaria que había ya, los niños, las mujeres embarazadas y 1,000 personas, además están hablando que pueden ser 3,000 que se han ido yendo hacia apartado, hacia otros sitios, presenté una propuesta para decir, vámonos ya como comisión. Nosotros como comisión hemos ido a todos los sitios de frontera. Eso hace parte que uno sea el ejercicio de congresista. Hay que ir a hacer presencia, escuchar y ver cómo es el tema humanitario y de derechos humanos. Lo presentamos, trabajamos, pedimos un vuelo de apoyo, que por lo general nuestras fuerzas armadas o de policía nos hacen, nos colaboran con el traslado de los congresistas. Y a las 9 de la noche, aparte de unas presiones que tuvimos todo el día, llamó el ministro del Interior, hubo llamadas de Cancillería, el presidente de la comisión, por todos lados trataron de que desbaratáramos la ida, la visita a Turbo, y a las 9 de la noche nos cancelaron el vuelo. ¿En qué terminó? En que no pudimos ir a Turbo. Por eso decidimos hacer esa misma sesión ayer aquí en Bogotá, pero terminé presentando
¿Pero usted por qué le pone, digamos, sospecha a ese tema? ¿No puede haber sido simplemente un tema logístico?
No, Yamil, pues porque uno cuando uno está adentro, ya entiende cómo es la mecánica. Y este es un tema que le digo que no tiene que ver con que yo sea oposición, sino que yo todavía, y ayer lo pregunté en el debate, todavía no me queda claro cuál es la intención del gobierno de que no hiciéramos presencia ya cuando ellos no la han hecho. Si sería al contrario, muy bueno para ellos, porque vamos a hacer un plan de acompañamiento y de escuchar.
Pero usted dice que el gobierno no... O sea, una cosa es que la canciller no haga presencia.
Yo le digo...
Otra cosa es que el gobierno no haga presencia. Yo he visto a gente allá de Migración Colombia, he visto gente de la Defensoría del Pueblo, he visto gente...
Sí, pero la Defensoría no hace parte del gobierno. Pero mire, ha ido Migración Colombia y nada más. Pero si usted llama y habla con los migrantes, le van a decir que nadie les ha ido a hablar, no les han prestado esa asesoría, nadie les ha dicho usted tiene estas salidas, usted se puede devolver, puede pedir el asilo, puede... Todas esas opciones que tiene, nadie se las ha venido a decir. Pero todo esto es para terminarle, que una de las conclusiones que también a la que llegamos ayer es que volví a presentar una proposición con el apoyo de todos mis compañeros para ir a hacer presencia la otra semana.
Finalmente, en 20 segundos cada una. Doctora Palacios, ¿en qué va a terminar esto? ¿Va a terminar Colombia convertido en un país de tránsito de muchos migrantes de manera ilegal, y este drama humanitario que estamos viendo sencillamente será un capítulo dentro de muchos, o realmente se tomarán medidas de fondo para tratar de solventar y solucionar una crisis que ya estamos viendo se le salió de las manos, por lo menos por el momento, al gobierno nacional?
Pues yo quisiera ser optimista. Yo esperaría que por el beneficio y la dignidad de las personas y el ejercicio de los derechos de las personas, se tomen medidas con enfoque de derechos humanos, con enfoque de género, medidas oportunas donde sobre todo se pueda dar aplicación a un principio también del derecho internacional, que es la solidaridad internacional. O sea, no podemos olvidarnos que estas personas están en condiciones difíciles y simplemente tomar la opción más fácil de parte de todos los estados, que cerrar fronteras o deportar.
Mira, ayer poníamos un ejemplo acá. Alemania dijo que iba a recibir 1,000,000.
Exacto.
1,000,000 de refugiados sirios huyendo, guardadas las proporciones del conflicto en Medio Oriente. Aquí estamos hablando, ayer uno de los invitados que tuvimos, señor Alexis, no recuerdo el apellido, líder de la comunidad cubana, decía hay aproximadamente 2,500 cubanos.
Imagínese.
Un país que de alguna forma podría solventar esa crisis humanitaria, pues el rol que podría jugar. ¿Usted cómo lo ve concluyendo, congresista Tatiana Cabello? ¿Esto se va a terminar expulsando o deportando a estas personas? ¿Deportando es el término adecuado o terminarán quedándose en el país?
Pues mire, la decisión del gobierno nacional es ya deportarlos, y lo que tengo entendido es que se pusieron un plazo de 5 días para hacerlo. El gobierno de Juan Manuel Santos tiende mucho a echar para atrás las decisiones, siempre ha sido una crítica de eso, pero en esta vez, si él decide echar para atrás esa decisión, seré la primera en salir a apoyarlo. Yo le tengo que confesar que el trabajo de Migración Colombia ha sido impecable y ha sido muy bueno, y la obligación de ellos es salir a hacer cumplir la ley, pero también no puede dejar de lado el tema humanitario y lo que hemos venido hablando aquí. Hay que hacer un plan de contingencia, y yo creo que están siendo bastante duros. Yo creo que el gobierno debería volver a reformularse otra solución y pensar, o por lo menos ofrecerle a esas personas que están allá, esos migrantes, la posibilidad de un refugio en Colombia.
903.
¿Y eso no sería incentivar que muchos más vengan?
pues ahí es donde está y cómo lo tienen que decir y cómo van a ser los límites, porque yo entiendo también la línea roja que se cruza y es dejar abierto la posibilidad de que se solucione este problema, pero en 6 meses, bueno, en un año, en otros 10,
que se llegue
con lo de Venezuela.
Pero con una política migratoria ordenada, una política migratoria integral, no quiere decir que sea una política de puertas abiertas. Y de todos modos, yo sí soy de la corriente de que hay que repensarse el derecho de entrada, el derecho a inmigrar.
Sí,
esto existió hace mucho tiempo y lo utilizaban precisamente los conquistadores y colonizadores para entrar a los territorios.
El ejemplo mayor, los Estados Unidos, porque es grande. Tema migratorio.
Pero nuestro país ha sido bastante cerrado con eso. Piensen cómo fue frente a los judíos.
Claro, y doble moral, porque queremos que nos traten súper bien a los lugares a donde inmigramos, pero no sabemos tratar a nuestros inmigrantes. Eso es un punto muy importante.
Pero mira, este tema de las fronteras, eso ahí es que poner un plan de contingencia, cuidar nuestras fronteras. Para eso se supone que está el ejército de Colombia. Entre la hora que van a tener paz y estamos en una época del posconflicto, pues se dedicarán a cuidar las fronteras, a ver, para que eso no vuelva y suceda.
Yo solamente quisiera de pronto agregar una cosa, y es que es el cuidado de las fronteras, y tenemos que distinguir también muy bien lo que decimos en el discurso, porque desafortunadamente el inmigrante se asocia a la delincuencia, se asocia al terrorismo, se asocia a la amenaza del Estado, y eso ha generado una política mundial muy negativa, que es la criminalización de la migración. Y querer cambiar de lugar de origen no es un delito.
Al contrario, mire el caso de Panamá, mire el caso de Australia, que reciben cerebros jugados de otros países, claro. Y el desarrollo y el beneficio que le traen a esas comunidades es algo impresionante. Ojalá, pues en ese marco, como usted lo plantea, se pudiera repensar una política migratoria para Colombia.
¿Le puedo decir una última cosa? Quiero decirle que estoy trabajando ya también en una ley de fronteras, que yo creo que también está, no solo de migración, sino de fronteras. Tienen que ser dos cosas distintas, pero ya lo estamos haciendo desde la Comisión Segunda bajo el liderazgo del Centro Democrático.
Pues un placer tenerlas a ambos esta mañana aquí en la mesa de la FM. Congresista Tatiana Cabello, como siempre, un placer.
A ustedes mil gracias, el placer es mío.
Y por supuesto también profesora de la Universidad del Rosario, doctora María Teresa Palacios, abogada, experta en derechos humanos y migraciones, un verdadero placer también que haya estado.
Muchísimas gracias a Sam por la invitación, creo que este tema es prioritario para el país en este momento y para el mundo. Y gracias a la mesa de trabajo.